Bueno, es que vamos a continuar con nuestra clase, Ministerio en el Aparecer de Cristo. Y antes de que comienzo a compartir hoy sobre el material que tengo para hoy, nomás quería preguntar si a lo mejor tiene alguna persona una pregunta sobre lo que he estado compartiendo yo durante estas clases. ¿No? Ok. Ok. Está bien. Les voy a decir, siempre va a haber, y yo he compartido esto en tiempos pasados, cuando el Señor me lo puso en mi corazón y me dio de conocer esto. Pero siempre va a estar una generación para el Señor. Siempre. Siempre va a estar el Señor, siempre va a tener una generación para Él. Y lo que estaba en mi corazón de preguntarle al Señor, la cosa de, ¿cómo lo puedo decir? Déjame ver si lo puedo traducir esta palabra. Un momento. De preocupación para mí era si siempre va a estar una generación, ¿qué es lo que va a estar declarando esa generación? Y la cosa es, siempre vamos a declarar lo que estamos conociendo. Y lo que estamos conociendo es acerca de lo que estamos recibiendo de los, óigame, de los sentidos naturales debajo o de la revelación del Padre arriba. Va a ser uno o el otro. Uno o el otro. Yo soy uno que soy, bueno, nunca lo fui antes de que nací de nuevo. Nunca, antes de nacer de nuevo, les voy a decir la verdad. A mí no me gustaba estudiar. A mí no me gustaba leer. A mí no me gustaba escudriñar. En la escuela pública, yo nomás hacía lo que era suficiente para pasar el grado. Yo nomás quería pasar. Eso es todo lo que quería. Después de que yo nací de nuevo, todo cambió. Porque vino el gran cambio a mi alma. Y el gran cambio simplemente es no yo, sino Cristo. Este es el gran cambio eterno que viene a nuestra alma en el momento del nuevo nacimiento. Cuando yo fui a la escuela bíblica, cuando yo era estudiante en escuela bíblica, todo esto era diferente conmigo. A mí no me importaba si yo iba a graduar o no. Yo no estaba ahí para recibir un grado o no, o para recibir un diploma o no. Yo estaba ahí para conocer al Señor. Es que si yo no pasaba una clase, gloria a Dios, lo puedo tomar otra vez, tener otra oportunidad de recibir algo del Señor, de conocer algo más del Señor que no pude conocer la primera vez que tomé el clase. Esto es algo de Dios. Yo no me puedo jactar en esto. Todos mis amigos, antes de que yo nací de nuevo, todos mis amigos me conocen. Yo no me puedo jactar en esto. Ahora les voy a decir. Porque sí me gusta escudriñar, estudiar, leer. En veces, el Espíritu Santo tiene que venir y tomar mi atención, porque la cosa no es de ser gobernado de mí mismo, sino de ser gobernado del Espíritu de Dios. No es que yo me guíe a mí mismo, sino que el Espíritu de Dios me guíe. Déjame ver la palabra. De ser gobernado del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios siempre, siempre va a dirigir el corazón, siempre está obrando para traer el corazón a la persona de Cristo mismo. Es que en todo lo que estoy estudiando, en todo lo que estoy leyendo, escudriñando, tiene que servir ese propósito. Siempre lo tiene que servir. Ahora, nomás quiero mencionar esto, unas dos pasajes de la Escritura, y se los voy a dar. Juan capítulo 5, versículo 39 a versículo 40. Juan capítulo 5, versículo 39 a versículo 40. Y Galatas capítulo 3, versículo 21 a versículo 25. Galatas capítulo 3, versículo 21 a versículo 25. Ahora voy a leer el Evangelio San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. Este es Jesús mismo hablando, y ya he compartido este versículo varias veces. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para recibir. Ahora, las Escrituras son el testimonio de Cristo. Pero ¿qué si la persona no reconoce las Escrituras como el testimonio de Cristo? ¿Qué si una persona está estudiando o escudriñando o leyendo las Escrituras, óigeme, para ver, para conocer cómo mejorarse? Después, yo tengo mi meta y Dios tiene su meta. Y yo no estoy de acuerdo con el propósito de Dios. Es que estoy así, mira. Ahora, no se desmayen. Galatas capítulo 3, versículo 21. Este es el apóstol Pablo. Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, esta es la cosa. si venimos a la Escritura con un propósito diferente del propósito de Dios, es de ver a Cristo en la Escritura para que el corazón pueda volver a Cristo y a solamente Cristo. Hermana. ¿Ayo? Buena pregunta. Roberto. Voy a ver otra diferente traducción. Lo tengo en el inglés también. Como un, ¿cómo lo puedo decir? El maestro de la escuela. Algo así. Somos estudiantes, el maestro de la escuela. Déjame ver si lo puedo encontrar en otro pasaje con otra traducción. ¿Pedagogo? ¿Nuestra guía? ¿Encargado? ¿El maestro? El maestro que nos guía. Bueno, nuestra guía. Ahora, ¿se tiene el entendimiento un poquito más? ¿Se entiende? Okay, por nada. Ah, mira, apunten esto, muy, muy, muy bueno, apúntenlo. Ese número, ayo, es número, ese término, ayo, es número 3807, 3807, número Strong's. ¿Lo apuntaron? Perfecto, este es el diccionario Strong's, mira lo que dice. Pedagogos, el griego, algo así. Una forma, reduplicación de otro término, líder de muchacho. Esta es la definición, líder de muchacho, es decir, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Líder de muchachos, es decir, siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela, por implicación figurativamente, tutor. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo que quería básicamente que miráramos con estos dos pasajes diferentes es que si estamos escudriñando la Escritura y no lo estamos mirando la Escritura como el testimonio de Cristo, después vamos, para nosotros, la Escritura va a ser como la ley. La ley nos va a traer a Cristo también. Porque el fin de la ley es lo que confesó el apóstol Pablo cuando estaba cuando escribió a los Corintios. Un momento. No apunté este pasaje. Ah, perdón, no era Corintios. Era Romanos. Romanos capítulo 7. Todo el capítulo. Romanos capítulo 7, todo el capítulo, y específicamente versículo 24 y versículo 25. El fin de la ley para cada persona es esto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que mira, si leemos la Escritura como algo que no es el testimonio de Cristo, llegamos a este fin en nosotros. Es que después dice, gracias a Dios por Cristo, por Jesucristo Señor nuestro. Bueno. Siempre es para venir a la persona de Cristo. Siempre. Siempre. Esto es, puedo decir, el ministerio del Espíritu Santo. Dirigir el corazón a Cristo para que el corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, pueda venir a Cristo. Ahora, si esto es el ministerio de Dios, después, ¿qué debe de ser? Bueno, lo voy a preguntar de esta manera. ¿Qué debemos de estar haciendo nosotros? ¿Sirviendo nuestro propio ministerio o sirviendo el ministerio de Dios? Siempre va a ser uno o el otro. ¿Vamos a servir nuestro propio ministerio o vamos a servir el ministerio de Dios? Ahora, en Corintios, donde quería leer, este es el apóstol Pablo. Segundo Corintios capítulo 3, versículo 1 a versículo 18. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora, versículo 5. El apóstol está hablando de todos los ministros de Dios. No que que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, capacidad, suficiencia proviene de Dios. Óigeme, ¿qué es lo que está declarando el apóstol Pablo? No yo, no nosotros, sino Dios, sino Cristo en mí. El apóstol, esto es lo que le gobierna al apóstol. Nada debajo, sino Dios arriba. Nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra suficiencia no es debajo, no es de hombre, no es de la carne, no es de lo natural, sino arriba, Dios. No es mi poder, sino el poder de Dios. Quiero que apunten este versículo, déjame escudriñarlo. Un momento. Creo que está en Corintios, pero no estoy seguro. Sí, sí. Primer Corintios, apunten este pasaje. Primer Corintios, capítulo 15, versículo 8 a versículo 11. Primer Corintios, capítulo 15, versículo 8 a versículo 11. Este es el apóstol Pablo. Y al último de todos, estaba hablando acerca de los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, hablando acerca de Jesús. Que básicamente Cristo apareció a él. Él vio a Cristo. Versículo 9. Y hoy lo que está diciendo. Porque yo soy el más pequeño de todos. Pequeño de los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Antes he trabajado más que todos ellos. Que todos ellos. Oigan lo que va a decir. Pero no yo. Pero no yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Siempre el apóstol no se está declarando él mismo o lo que él está haciendo. No, no, no. Él está declarando Cristo y lo que hace Dios en él. Lo que está haciendo Dios. No lo que hace hombre. Lo que gobierna al apóstol Pablo es básicamente esto. No yo, sino Cristo en mí. No yo, sino Dios. No lo que yo hago, sino lo que Dios hace. Versículo 6 de 2 Corintios, capítulo 3. El cual a sí mismo, bueno, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, suficiencia, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, va a hablar un poquito de la Escritura. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria que de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Está hablando acerca de, óigame, de la gloria de la ley versus de la gloria sobreabundante, de la gloria de Cristo mismo. Ahora, siguiendo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal expectación, usamos de mucha franqueza. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, ya sabemos, Moisés bajó de la montaña con las dos tabletas, muchos dicen las tabletas de la ley, también está escrito en las Escrituras las tabletas del testimonio. La cara de Moisés resplandecía con la gloria de Dios. Y todo Israel le tenían miedo. Es que Moisés se puso un velo sobre su rostro. No sé si ya saben acerca de esto, pero está en la Escritura, lo pueden escudriñar. Moisés se ponía un velo sobre su rostro para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria de Dios en su rostro. Ahora, esa gloria, como está escrito aquí, esa gloria era una gloria que perece. De esta manera lo voy a decir. Porque era testimonio de la gloria más excelente. De la gloria, como dice aquí, eminente. La gloria del Antiguo Testamento era de lejos, de fuera. Pero la gloria del Nuevo Testamento es dentro, en nuestra alma. Pero está aquí el apóstol usando el ejemplo, pero muy específico, con el término gloria. Ahora, siguiendo. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, la Reina Valera dice por, lo pueden escudriñar, ese término por es número 1722, y la definición es en. El cual en Cristo es quitado. Ahora, miren, el momento del nuevo nacimiento, en el momento del nuevo nacimiento, Cristo mismo aparece en nuestra alma. Ahora, porque Cristo está presente en nuestra alma está en Cristo mismo. Nuestra alma está en salvación. Porque la salvación de Dios, quien es Cristo, está presente en nuestra alma. Nuestra alma está en vida. Porque la vida eterna de Dios, quien es Cristo mismo, está presente en nuestra alma. Óigeme. El velo no está en Cristo. Cristo no tiene velo. No hay velo en él. nosotros somos los que tenemos el velo. Y igualmente, como el pueblo de Dios, óigeme, como el pueblo de Dios no podía ver la gloria de Dios en la faz de Moisés, porque Moisés se ponía un velo sobre su rostro, igualmente y no igual. Nosotros, Cristo no tiene velo, somos nosotros. Es que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un velo, pero nuestro velo no está sobre nuestra cara natural, sino sobre nuestro corazón. Pero con el mismo efecto, no podemos ver la gloria de Dios. Y esa es la cosa. La gloria de Dios está velado, escondido. Ahora, pueden decir, no, pues ¿por qué nos están diciendo esto? El apóstol dijo, ellos son ministros. No como ministros del Antiguo Testamento, sino ministros del Nuevo Testamento. No de una gloria lejos, sino la gloria que está en el alma. Voy a seguir de leer aquí. En Cristo es quitado el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, cuando el corazón vuelve al Señor, el velo se quitará. Ahora, el término conviertan, a lo mejor están pensando, bueno, una persona que no es cristiano, que no es nacido nuevo, cuando esa persona viene a Cristo, es decir, esa persona es convertido. Bueno, pueden mirarlo de esa manera. Tengo dos versículos aquí que quiero leer donde se encuentra ese término. Conviertan. Ahora, ese término es... Un momento, déjame buscarlo. Ese término es 1994, número Strong's, para el término conviertan. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Ahora, apunten estos dos versículos. El mismo término en donde se encuentra este versículo en las dos partes. Marcos capítulo 5, versículo 30. Marcos capítulo 5, versículo 30. Ahora lo voy a leer. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose... Este es nuestro término, convertir. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Volviéndose a la multitud. Algo tomó su atención de Jesús. Jesús se volvió a lo que le tomó su atención. Mismo término. Otro versículo. San Lucas, capítulo 22, comenzando con versículo 31. Tan importante. Esto de gloria es muy importante, porque no, óigame, no es el ministerio de Dios, no es el ministerio de condenación, sino el ministerio de gloria. No de esclavitud, sino de libertad. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, comenzando con versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, mismo término, vuelto es el término epistrefo en el griego, número 19:94. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, mira lo que va a decir Jesús. Tan importante. Y tú, una vez vuelto, cuando estés vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo va Pedro o cualquier otra persona confirmar al pueblo del Señor? Esforzar el pueblo del Señor solamente cuando está vuelto al Señor. Cuando nuestro corazón está vuelto al Señor, Cristo es el objeto. Cuando nuestro corazón está vuelto a algo menos, no importa lo que es el objeto, no es Cristo. El Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dejen que ese versículo permanezca en su corazón, en su mente, en su pensamiento. Acuérdense, Moisés trató de traer liberación al pueblo de Dios, su corazón vuelto a algo menos del rostro de Dios, y falló, no pudo. Pero cuando su corazón estaba vuelto al Señor, el Señor mismo trajo la liberación a su pueblo, la salvación a su pueblo. Es que Moisés, lo que gobierna el corazón de Moisés, no yo, sino Dios. No yo, sino Jehová. Siguiendo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Básicamente, cuando el corazón vuelve al Señor, se quitará el velo. ¿Por qué? Porque estamos mirando el quien no tiene velo. Estamos, óigame, mirando la verdad. Y ya no gobierna nuestra ignorancia. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero, ¿qué si no sabemos quién está presente? Nuestros conceptos después gobiernan, y no hay libertad. La libertad de Dios, podemos confesarlo como todos los demás, no yo, sino Cristo. Esto es libertad. Les voy a preguntar una pregunta, y ya se los he preguntado varias veces, creo. ¿Cristo tiene problema? Si Cristo tiene un problema, bueno, ¿Dios tiene un problema con Cristo? Correctamente también. Óyeme, Dios no tiene problema con Cristo, quien es nuestra vida. La cosa es, nosotros no sabemos quién es nuestra vida. Es que la mayoría del tiempo, a lo mejor pensamos que Dios tiene un problema con nosotros. Esos pensamientos vienen porque no sabemos quién es nuestra vida. Siempre hay de conocer a Cristo. Les voy a decir esto y lo pueden apuntar y es muy verdadero. Todo es automático. Todo es automático cuando Cristo aparece. Todo es automático cuando Cristo aparece. Ahora, el ejemplo. Si Cristo no aparece en una alma, la alma no tiene vida, no tiene salvación, no tiene amor, no tiene paz, no tiene nada de Dios. Pero, si esa alma, por medio de la obra del Espíritu Santo, vuelve al Señor, y por medio de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu trae ese corazón a la persona de Cristo, Cristo aparece en esa alma. Ahora, la alma está llena de vida, quien Cristo mismo es. La alma está llena de salvación, quien Cristo es. Todo es automático cuando Cristo aparece en la alma. Ahora la alma tiene vida. Ahora la alma tiene salvación. Ahora la alma tiene paz. Ahora la alma tiene amor. Ahora la alma tiene justicia. Todos los términos que encontramos, porque Cristo está presente. Ahora, cuando aparece la luz en el rostro de Cristo en nuestra alma, ahora, óigeme, ahora gobierna la vida. Ahora gobierna la justicia. Ahora gobierna la paz. Ahora gobierna el amor. Todo es automático cuando Cristo aparece en la alma. Todo es automático. Es muy simple. ¿Estamos buscando las cosas que son automáticas? Mírales un ejemplo. Queremos hacer más amables al pueblo del Señor. Esa meta, ese blanco, es incorrecto. De ser más amable es algo automático cuando estamos mirando la faz de amor. Cuando estamos mirando la faz de Cristo mismo, óigeme, ¿quién es el amor de Dios? Todo es automático cuando aparece Cristo en la alma. Primero aparece como la realidad de todo, después aparece como el conocimiento de la realidad. Siguiendo en los versículos, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, ahora, versículo 18 de 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo hablando de todos los que son, óigeme, ministros de Cristo, ministros de Dios, siervos de Dios, siervos del ministerio de Dios, siervos del Espíritu Santo, gobernados de Dios, gobernados de la mente de Cristo, gobernados por el Espíritu Santo. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros todos que somos ministros de Dios, que estamos sirviendo el ministerio de Dios en nuestra generación, nuestro corazón está vuelto al Señor, no hay velo sobre nuestro corazón, y miramos la gloria del Señor. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 1 a versículo 7. Siguiendo el apóstol Pablo con lo mismo, con el mismo ejemplo. No, él no está cambiando lo que está pensando. No, sigue con la misma tema. Por lo cual, teniendo nosotros, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto es básicamente decir, velado, si hay velo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, de los incrédulos, los que no están vueltos. Miren, quiero mirar ese término. No sé cómo se me escapó el pasaje. Perdón. Ok. El término incrédulos es número 577, 571. Este es el diccionario Tugi. Incrédulo, infiel, quien no guarda un pacto. El que no guarda. Ahora, les voy a decir. ¿Se acuerdan? Creo que fue una de las clases pasadas de guardar la ley, de guardar el testimonio para que no se escape de la vista. ¿Pero por qué? Porque la ley, el testimonio, es lo que nos va a dirigir nuestro corazón a Cristo. Ahora, siguiendo. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no yo, no nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, en dentro nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, todo eso. Segundo Corintios, capítulo 3. Segundo Corintios, capítulo 4. Todos esos pasajes. Simplemente para decir esto. El ministerio de Dios es un ministerio de gloria. La gloria eminente. La gloria más eminente, más excelente, y específicamente la gloria de Dios que se encuentra en el rostro de Cristo. El apóstol Pablo, en el contexto, hablando de ser un ministro de Dios, quien Dios mismo los hizo ministros competentes, porque la suficiencia no es de ellos, sino de Dios. La capacidad no es de ellos, sino de Dios. El ministerio de Dios es un ministerio de gloria, y más específicamente, la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Básicamente era introducción para lo que quería compartir acá, pero no llegamos a ese punto. Pero todo lo que hace Dios lo hace con el propósito de gloria. Y la gloria de Dios se encuentra exclusivamente en el rostro de Cristo, quien es la gloria de Dios. Es un ministerio de gloria y de nada menos. De nada menos. Es un ministerio de quitar el velo de ignorancia de la gloria que está presente. Es un ministerio de ver la gloria que está presente. Pero para ver la gloria que está presente, la gloria de Dios, se tiene que quitar el velo. Acuérdense en lo que le pidió Moisés también al Señor. Se lo pidió: Señor, muéstrame su gloria. Quiero ver su gloria. La respuesta del Señor durante ese tiempo fue esto: nadie puede mirar mi faz y vivir. Pero eso es un tiempo de Antiguo Testamento. Nosotros estamos en un Nuevo Testamento, con el propósito de Dios revelando la gloria. El mundo no se anima para ver la gloria de Dios. El pueblo del Señor se debe de animar para ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no es algo que viene y va. La gloria de Dios no es una persona sanándose, que fue sanado de Dios. La gloria de Dios no es mirar un milagro, no es un milagro. La gloria de Dios es Cristo mismo. Es que es un ministerio, el ministerio de Dios es un ministerio de gloria. La gloria de su Hijo. Y de ver la gloria de Dios. La gloria que se encuentra exclusivamente en la faz de Jesucristo. Bueno, no sé si ya sonó la campana o no, pero a lo mejor sí, está bien, a lo mejor no, está bien. Ah, pregunta, hermana. Oh, ok. Bueno, pero aquí los dejo para esta clase. Y si Dios quiere, continuamos en la siguiente clase y vamos a mirar cómo estaba todo el pueblo, óigeme, gobernado de la gloria de Dios. Amén. Aquí los dejo, que Dios me los bendiga.